Cuando muchas veces tú vives en el bosque, tú no ves los árboles por el bosque, ¿no? Digamos, o al revés, ¿no? Como iba a llamarlo. Y claro, esas cepas tan viejas y tan todas, ¿no? Que representaba lo cotidiano, lo normal, lo que había ahora y siempre, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de algo especial, ¿no? Lo especial era lo nuevo, ¿no? Era cuando Pérez Pascuas y otros empezó a poner espaldera y arrancando como viticultores, ¿no? Eso era, wow, eso era nuevo. Sí, pero lo que era, lo cotidiano, no se valoraba para nada y era lo especial. Eso era lo que era especial, ¿no? Es curioso que es como si uno viviera en una mina de oro, ¿no? Sin saberlo, porque como le veo todos los días, ¿qué hay especial en ello, no?
Esas viejas cepas que representaban lo cotidiano, lo normal, lo que había de siempre. No tenían nada de especial. Lo especial era lo nuevo. Lo cotidiano no se valoraba para nada. Pero era lo especial, era la maravilla. Es como si uno vive en una mina de oro sin saberlo. Porque como lo veo todos los días, ¿qué hay de especial en ello, no? Peter Sisek, nuestro inspirador de hoy. En una reciente entrevista a Pérez Reverte, en el fantástico podcast de Jorge Wild, aseguraba que lo que más odiaba en la vida era la estupidez humana. Reverte se refiere a la estupidez en cuanto a ignorancia. No entiende cómo la gente de hoy en día puede ser ignorante. Que la pueda engañar con todo el acceso a información que hay cualquier móvil u ordenador.
Ya digo, la lección que tengo es que con la edad lo que más desprecio es la estupidez. Antes creía que los malos eran lo peor, ¿no? Un malo al malo, no. Lo peor es el estúpido. Uh-huh. Porque ¿sabes qué pasa? Juntas un malo con 1000 estúpidos y tienes 1000 un malos.
La manipulación. Y se da hoy en día ahora más que nunca.
Ahora es más fácil que nunca. Uh-huh. Más fácil que nunca. Basta un tuit, aunque sea fake. Basta un tuit, basta una consigna, una frase, basta cualquier cosa. Entonces, claro, si no tienes, el problema está en que si no tienes, por eso es tan importante la educación. La educación de verdad, el conocimiento. No educación de esta de tal, sino el saber, el conocer, el entender. Porque cuando llega el manipulador, dices, para cabrón, ¿qué me estás diciendo? No me cuentes milongas. O sea, pero si no, cualquiera te lleva al huerto. El que es huérfano, cualquiera le dice, hola, soy tu padre, y se lo cree, ¿no? Entonces, y por eso es tan, me entristece tanto cuando los jóvenes que tienen, pues ¿sabes qué pasa? Mira, mis teléfonos son teléfonos muy antiguos. Yo uso un Nokia, Nokia de la vieja generación, ¿no? Pero bueno, pero en los vuestros, en los que tiene mi hija, en los vuestros,
claro.
En esos teléfonos tenéis con hacer así, hay 3.000 años de historia, de literatura, de técnica, de ciencia, de filosofía, está todo y basta hacer así y lo tienes. Es facilísimo. Mira, cuando alguien era analfabeto hace 100 años, era porque a veces no había tenido la suerte de tener dinero, ni nadie que lo educara, ni poder educarse, ¿no? Y había tenido toda la vida que vivir cavando allí, trabajando, y no había podido estudiar ni nada. Pero hoy en día, cualquiera que tiene eso puede acceder a cualquier cosa. Hoy en día, el que es analfabeto es porque quiere serlo. El que es ignorante es porque no quiere saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay ninguna justificación. Lo cual te lleva a lugares muy peligrosos, pero eso podemos hablar en otro momento. Uh-huh. Bueno, el caso entonces es eso, que tenemos las armas para que no nos manipulen, pero nos dejamos manipular porque no las utilizamos. Y eso es lo que más me indigna. La estupidez. La ignorancia liada con la estupidez. La ignorancia voluntaria es lo peor.
Pero está equivocado. Lo peor, lo más triste, lo que lleva a sociedades y personas más en concreto a la ruina es el desprecio a lo cotidiano. El ser humano tiene el don y la capacidad de luchar con toda su energía por conseguir un objetivo, un trabajo, una familia, un amor, un objeto. Y al mismo tiempo tiene la maldición de que cuando lo consigue, lo asume como normal, como no valioso, y pronto deja de apreciarlo y anhelar lo siguiente. Nada importa que, como dice nuestro inspirador de hoy, vivamos encima de una mina de oro sin saberlo. No tendremos suficiente. De nada vale para muchos tener una familia maravillosa que le quiere, en una casa confortable, un trabajo competente. Buscarán una salida hacia un amante, una adicción que les sirva de escape o una huida hacia adelante sin dar todo lo que pueden a los que nos rodean. La tecnología moderna ha hallado explicación a esta maldición en una hormona llamada dopamina, de la que luego hablamos. Pero en realidad, como en casi todos los clásicos, ya lo habían entendido. El mito de Sísifo, que luego ampliaría Camus en 1942, en la que el Sísifo hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, solo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debería recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente. Así, el hombre, nosotros, nos esforzamos por conseguir nuestros objetivos, aquello que anhelamos. Cuando llegamos a la cima con la roca, no somos capaces de apreciarlo largo rato, valorarlo lo suficiente, y nos vemos arrastrados a repetir el esfuerzo una y otra vez. Pero no nos equivoquemos. Como defiende Daniel Lieberman, coautor, junto con Michael Long, del libro Dopamina, como una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro. Esta molécula, este castigo de Sísifo, es al mismo tiempo la razón de la evolución y desarrollo humano. La dopamina, lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Por qué? Según Lieberman, la dopamina no es buena ni mala. Es energía y motivación, el circuito mental que se activa cuando existe una amenaza. Aumenta la posibilidad de sobrevivir, de reproducirse y así de tener un futuro. Pero no siempre persigue nuestro bien. Lo que es bueno para nuestros genes no lo es necesariamente para nosotros. Su circuito evolucionó cuando los seres humanos vivían casi toda su vida al borde de la inanición y ayudaba a sobrevivir. Hoy, por ejemplo, sigue haciendo que veamos la comida calórica y la queramos. La dopamina te hace querer más y, por el lado bueno, te da la energía necesaria para acometer un proyecto o una relación. Escuchemos a Lieberman y Long hablando de esto.
It makes you want more. It just makes you want more. And that pursuit is a highly pleasurable activity. It's a feeling unlike anything else.
And not only does dopamine give us the desire to pursue things, it also gives us the energy and the motivation.
And the ability.
Yeah. And that's another reason why it feels good. Because, you know, nobody likes to have to push themselves to do things that they're not interested in. Dopamine gives us a kind of an inclination, so that it doesn't feel like work. It feels like a joy to get out there and fight for what you want.
Pero, ¿qué es la dopamina? Una hormona que segrega a nuestro organismo, una hormona que proporciona placer, mucho placer. Pero casi se explica mejor con ejemplos. ¿Sabes esa sensación cuando quieres comprarte algo y aún no lo tienes? Esa sensación de deseo. Esa sensación de esperar una llamada para decirte si al fin consigues ese trabajo para el que has hecho varias entrevistas y deseas con todas tus fuerzas. O la sensación de los primeros éxitos cuando aprendes un deporte. Y claro, esa sensación de enamoramiento que hace que nuestro cuerpo entero viva en el deseo. Eso es la dopamina, corriendo por tu cuerpo. De hecho, estos caminos son los naturales, pero también hay muchos artificiales. El principal, las drogas. Las drogas acortan todo el proceso de generación de dopamina y en cuestión de minutos, la más rápida, la cocaína, nos inunda el organismo con dopamina y sensación de placer. Y bueno, ahí hay otras artificiales que no son ilegales. Como por ejemplo el estudio profundo que han hecho las tecnológicas para conseguir piratear nuestro sistema de dopamina. ¿Cómo lo hace Amazon para conseguir que el proceso de enviar a la cesta y comprar sea tan placentero? O las redes sociales para generar placer instantáneo y luego efímero. Los juegos de ordenador y móvil explotan drásticamente el sistema dopamínico de todos nosotros. Pero la dopamina tiene un problema. Es efímera. Vive del futuro. En cuanto logramos algo y llega al presente, se apaga. Nos hace comprar, prometiendo felicidad. Pero una vez comprado, se desconecta. Y la felicidad no llega. Proporciona el placer de la anticipación, no el de la satisfacción. Nunca tiene bastante. Es motor, pero no meta. Cualquier cosa que nos satisfaga no es dopamina. No es la molécula del placer, sino la del deseo. Y claro, aquí entramos de lleno en el amor. El amar apasionado puede que sea la experiencia más placentera que tenemos en la vida. Hace que los hombres, mujeres, se sientan como dioses. No requiere esfuerzo ni se puede trabajar. Sucede. Quien lo percibe piensa que el mundo se ha transformado. Es perfecto. Pero es dopaminergético. Dura apenas 12 meses. Nunca es eterno. Sin embargo, el amor compañero, no tiene por qué ser necesariamente inferior. Se da cuando alguien te conoce profundamente y te quiere como eres. Ocurre entre personas y entre animales que se unen de por vida. A diferencia del amor apasionado, hay que trabajarlo, como la amistad. El amor apasionado no ve errores, por eso se estrella. El amor compañero sabe que debe trabajar dándose más y siendo más cuidadoso. Requiere esfuerzo. ¿Cómo lidiar con la dopamina? ¿Madurar para desactivar el poder de la dopamina? Lieberman responde que la dopamina ayuda a imaginar un buen futuro y a atravesar momentos difíciles. La insatisfacción juvenil es positiva, la adulta destructiva, muy destructiva. Uno no puede vivir pensando que su mujer no es lo suficientemente buena. Ha de buscar el camino que lleva de la ambición a la satisfacción. Aquí Lieberman y Long, con los coautores del libro, nos explican cómo solucionar el efecto de la adicción a la dopamina en las relaciones.
How do you prevent that? Say you want a long lasting relationship. How do you switch over from, say, this dopamine driven desire to more of a here and now, long enduring romantic love?
Well, one of the things you can do is actually reinforce the here and now experience with miniature recreations of the dopamine experience. You can do things together that have surprises attached to them. Like, let's go to a place together we haven't been before. Let's go skydiving. Let's find an activity that we both are unfamiliar with so we can experience that reward prediction error together. That's one way to do it for sure.
I think, though, that at the same time, part of maturity is moving beyond the quick dopamine hits and being able to appreciate the here and now of what we have. The problem comes when people don't understand that dopamine extinguishes itself. Once reward prediction error is no longer an error, once we know what to expect, dopamine is gone. And people who keep chasing that rush are never going to be happy. So I think that it begins with an acceptance that dopamine is a beginning, but it's not going to last forever. We have to accept the fact that we need to find that replacement.
I think it's important to second that idea. There's simple education. If you've grown up believing that love is romance and that's the whole thing, you're going to be in a world of hurt. If you're so hooked on that that you can't recognize that this is actually going to be work, or as some people put it, a decision. My father was a pastor, was raised in a religious home, and that was a phrase that was used a lot in my childhood, is love is ultimately a decision that you make. And I think that's vital if you're going to have a sustained relationship, to make a choice. Now, the thing that we've said in the book, I think, can help somebody accept that change. They'll understand there is a reason you can't pursue the brass ring forever and be truly satisfied.
And the joys associated with a enduring here and now relationship can be pretty intense. It's been described as the joy of having your life deeply entwined with someone else. If you're with one person for an extended period of time, you get to know them on a very deep level. You become more and more comfortable with them. You understand one another. There's almost like this telepathy. And that's a very joyful thing that is different from the dopamine rush of pleasure.
Solución: vivir en el aquí y ahora. Dejar de proyectar. Hacernos conscientes de lo que nos rodea, desactivando expectativas y disfrutando el momento, de lo que ofrecen los sentidos, que es mucho. Apreciando a nuestra pareja, valorándola, entregándonos a nuestra familia, hijos, amigos. Para disfrutar de las cosas que tenemos, en vez de las cosas que son solo posibles, nuestros cerebros deben hacer la transición de la dopamina enfocada en el futuro a compuestos químicos enraizados en el presente. Una serie de neurotransmisores que llamamos las moléculas del aquí y ahora. Hemos oído hablar de ellas. Son la serotonina, la oxitocina, endorfinas, que es la versión de nuestro cerebro de la morfina, y una clase de químicos llamados endocannabinoides, es decir, la versión del cerebro de la marihuana, cannabis. Al contrario del placer de la anticipación vía dopamina, estos químicos nos dan placer por sensaciones y emociones reales. En el clip que hemos escuchado, Long también reflexionan sobre algo obvio. Otro antídoto para contrarrestar los efectos nocivos de guiarnos por la dopamina es la educación y conocimiento personal para ser capaces de identificar esos circuitos, reconocerlos, disfrutarlos si es el caso, pero tomar decisiones en función no de esos deseos, sino de la reflexión. Mucho más fácil de decir que de hacer. En el libro Casino Royale, de James Bond, escritos por Ian Fleming, describe el amor, lo que es el amor para Bond, pero al mismo tiempo un ejemplo perfecto del efecto efímero de la dopamina. Dice el libro, con la mayoría de las mujeres, el comportamiento de Bond era una mezcla de taciturnidad y pasión. Encontró, espeluznante, lo inevitable del patrón de cada amante. El camino convencional, primero el sentimiento, el toque de la mano, el beso apasionado, la sensación del cuerpo, el clímax en la cama, luego más cama, luego menos cama, luego el aburrimiento, las lágrimas y la amargura final. Ian Fleming, sin saberlo, describía la maldición de muchas personas en el juego del amor. Hemos estado escuchando la genial, impresionante obra maestra banda sonora de Hans Zimmer para la última película de James Bond, Sin tiempo para morir, con un final musical al mismo tiempo apabullante y sutil, en el que rindo homenaje al James Bond que hemos conocido hasta ahora. El tema es Final Ascending. En las películas de James Bond han habido temazos, desde los inolvidables de Shirley Bassey, de Diamonds Are Forever, Moonraker, Goldfinger, y otros artistas como Adele, su tremendo Skyfall, Tina Turner con GoldenEye, Madonna, Alicia Keys, Sam Smith. Me quedo no por ser la última, sino para mí la más emotiva y original, del tema de No Time to Die, Sin tiempo para morir, de Billie Eilish. La elección de Billie Eilish por parte de los productores de la película fue muy controvertida, además de por lo transgresor de Eilish para despedir a Daniel Craig como Bond, y porque entonces tenía solo 18 años. Pero Eilish, junto con su hermano, siempre, crearon la canción más sutil de Bond en las últimas décadas. De hecho, la composición llegó a calar tan profundo en Zimmer que no dudó en incorporar fraseos completos de la canción de los Eilish en su banda sonora. Los Eilish, con elementos de la tradición, escritos específicamente para cerrar emocionalmente la secuencia previa a los créditos de 25 minutos, se sienten profundamente la entrega desgarradora de Eilish, tanto que cuando acaban te dan ganas de ver si tiene más arrugas.
Now you know. just no time to die.
Recordando ahora la película, me encantó la cita que usa M para rendir homenaje a Bond. Es una cita de Jack London, escritor americano de clásicos como Colmillo Blanco, La llamada de la selva o Amor de vida. Una frase cita que usaba como dedicatoria en algunos libros.
Es muy difícil saber qué decir, pero he creído que debíamos reunirnos y recordarle. Y he pensado, querría leer esto. La función del hombre es vivir, no existir. No desperdiciaré mis días intentando prolongarlos. Aprovecharé mi tiempo.
Por James.
Por James.
Por James.
Por James.
La función propia del hombre es vivir, no existir. No malgastaré mis días intentando prolongarlos. Usaré mi tiempo. Comentamos. Hoy conversamos con Peter Cissek, uno de los mejores enólogos del mundo. Danés, aprendió sobre el mundo del vino y enología de la mano de su tío, Peter Bindingeres. Llegó a España casi por casualidad para elaborar los vinos de una nueva bodega, por entonces Hacienda Monasterio. Y se enamoró de la Ribera del Duero, donde lleva más de 25 años. Como nos cuenta, reparó en unas viñas que nadie parecía apreciar en Burgos. Tras hacerse con ellas, empezó a elaborar el mítico vino Pingus, con reputación mundial y valoraciones máximas todos los años por las principales referencias del vino. En la conversación, Peter se muestra cercano, sencillo, amable. Nos abre a sus comienzos, en su formación, a los recuerdos de su tío, su filosofía en la técnica de elaboración del vino y sus planes futuros. Sin más dilación, Peter Cissek, el que encontró, cuidó y aprovechó su mina de oro. Bienvenido, Peter. Muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias por la invitación.
Le veo en un entorno absolutamente idílico, con un fondo precioso. ¿Está bueno, en la Ribera del Duero?
El fondo es el típico niebla de Castilla y León, aquí del Duero. Esta época suele ser por la mañana bastante abundante. Bueno, ahora en febrero es un poco más infrecuente, pero en diciembre, enero suele ser lo que hay aquí con el Duero, ¿no? En el fondo.
Claro. Encaja con la idea que yo tengo, y corríjame si me equivoco, de una vida absolutamente de película, ¿no? Una vida algo idílica en cuanto al vino se refiere, ¿no? Tenemos ese concepto que usted representa, seguro que con todo el trabajo que conlleva, ¿no? Pero esa cercanía al terreno, ese estar con unas viñas absolutamente espectaculares, con una producción pequeña, muy tradicional, con una venta asegurada, con cierta independencia financiera, en un entorno absolutamente mágico. Tiene ese punto de que reúne todo el romanticismo que uno puede pensar dentro del mundo de la uva y del vino, ¿verdad, Peter?
Sí, de verdad que sí, en ese sentido soy afortunado. Pero también en esto hay algo de búsqueda, ¿no? Hay algo que se elige, porque claro, yo he tenido que elegir también de dejar mi país, claro, de dejar mis amigos, de dejar muchas cosas para seguir este vamos a llamarle sueño, ¿no? Tampoco es un sueño real, ¿no? Digamos, porque para mí de temprana edad yo entro en el contacto con el mundo del vino. Siendo de edad de Dinamarca no es la cosa más frecuente, aparte de que se consume bastante vino en Dinamarca, ¿no? Pero pero siempre ha sido un país de consumidores y no de productores. Pero tenía la suerte, o el destino me plantó así, de que con 14 años conocí a un tío lejano de mi familia que estaba haciendo vino en Burdeos. Con mi familia fuimos a visitar este tío raro, ¿no? La oveja negra de la familia que se había ido a Sudáfrica y ahora estaba viviendo en Burdeos. Y francamente, un poco románticamente, se puede decir que me cayó enamorado de esta vida de viñetero, ¿no? Que me pareció una cosa maravillosa. Y como además siempre tenía la idea de que quería hacer algo con el campo. Entonces, esta era una vida más atractiva de que solo cultivar cebada y remolacha y cosas de este tipo, ¿no? Aquí había un punto, lo que me trae mucho de lo que estamos haciendo, es que aparte de intentar cultivar la tierra y llevarle en una manera muy determinada, respetuoso con el medio ambiente, todas estas cosas que hoy en día se dice mucho, ¿no? Pero yo llevo 40 o más años haciendo las cosas así, sin ningún tipo de romanticismo o politicismo tampoco. Realmente es una cosa que forma parte de mi visión de la vida, ¿no? Que estamos puestos aquí en la tierra para cuidar de la tierra, ¿no? También disfrutar de los frutos de la tierra, pero sin abusar, ¿no? Creo yo, como cualquier buen invitado, ¿no? Si se invita a una casa, entonces no se roba la cocina, ¿no? Entonces se intenta cuidar las cosas, ¿no? Así lo veo yo, muy sencillamente, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso cuidar el campo, pero no únicamente el campo, también el medio ambiente, en lo que es el paisaje en alrededor, ¿no? Es una cosa muy importante. Pero también es cierto que bueno, me siento afortunado de estar aquí, pero también es cierto que vivo en lo que hoy en día se llama la España vaciada, ¿no? O vacía, y no es únicamente puro romanticismo, es puro también, ¿no? Digamos, no es una cosa que me molesta, entonces no estoy llorando,
sí, pero no, sí, hemos hablado mucho de elecciones en este podcast y tiene toda la razón que son elecciones, claro. Sí. La vida son elecciones y renuncias, totalmente. Mira, esta precisa frase nos la dijo Carlos Moro de Matarromera cuando estuvimos con él, porque él y también hablaba de vivir allí, ¿no? De lo que es, oye, pues no vives en Madrid, no tienes las ventajas de Madrid, no tienes las relaciones de Dinamarca, no tienes eso y al final son unas elecciones personales, ¿no?
Sí, sí.
Precisamente de su tío quería hablar yo, ¿no? Porque Peter... Sí. Binding Dears, ¿cómo se pronunciaría?
Binding Dears, sí.
La biografía sobre él, que no he leído, pero que ya tengo en casa, Vikingo en el viñedo.
Sí.
Tiene una pinta de ser absolutamente imprescindible, porque recorre, como decías bien, los comienzos en Sudáfrica, todo el aprendizaje, trabajo en Burdeos.
Sí.
Y cómo ha acabado en Sicilia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de él?
Pues eso, ¿no? Que es alguien que también ha dirigido su vida, ¿no? Ajena a lo que estaba previsto. Viene de una familia de grandes intelectuales, en Dinamarca, de periodistas y escritores. Heredó una finca con un primo.
¿En Burdeos?
No, en Dinamarca. En Dinamarca. Sí, entonces en 69 había una tormenta muy fuerte que arrasó mucho de los bosques en Dinamarca, digamos, una de esas cosas que pasa en cada un millón de años, ¿no? Una de estas cosas raras. Y su bosque, porque era una finca con bosque y tal, entonces se quedó muy destruido, entonces decidió irse, dejar la finca al primo. Y había, yo no sé exactamente cómo, pero se había hablado con alguien que decía, mira, ¿por qué no te vas a Sudáfrica y búscate una cosa ahí? Entonces él fue a Sudáfrica y un poco por suerte, por tal, pero suerte también se busca, ¿no? De una manera, se abren las puertas para que la suerte te encuentre, ¿no?
Sí.
Empezó a trabajar en una finca que tenía algo de viñedo y así entró en contacto con el vino y bastante rápido consiguió un trabajo en la estación de investigación en Stellenbosch. Con un un húngaro, también como él, estas cosas de, bueno, Hungría, cuando había sido como está pasando ahora, ¿no? Con Ucrania y tal, había sido invadido por Unión Soviética.
Claro.
Él se había escapado de ahí, también vino de una familia de fincas y se había encontrado ahí en Sudáfrica y acabó como el director de la estación de investigación. Yeah. Y eran grandes amigos y ahí empezó a trabajar. Y luego a partir de ahí, entonces, bueno, el Pongarás este le ayudó a buscar un trabajo en una finca que se llama Rostenburg, que era una finca reconocida en Sudáfrica. Y mi tío hizo varias añadas ahí y a base de este, había gente en Burdeos que le había oído hablar de él y le llamaron a venir a Europa otra vez. Y claro, como la vida en Sudáfrica ya empezó ahí en los años 70, una vida muy duro con todo lo que había de apartheid y tal, decidió irse con su familia. Y ahí más o menos es cuando yo le encuentro ahí en 79, creo que fue, o algo así.
Es un absoluto referente en el mundo de tecnología. Sí, ¿usted aprendió con él?
Sí, de verdad que sí. Tengo que decir dos cosas. Primero, que la biografía, curiosamente, es muy, muy buena.
Sí.
No lo digo por razones obvias, ¿no? Pero de verdad, porque representa un poco lo que era la vida vinícola antes, que hoy en día este mundo ya no existe, ¿no? Y entonces es una memoria a la vida.
¿En qué aspecto, estaba, Peter?
Pues digamos, Burdeos fundamentalmente, ¿no? Como estaba la vida antiguamente, que todos los chateaux famosos estos que conocen eran fincas familiares. Hoy en día son todo instituciones de grandes empresas o bancos o compañías de seguros o lo que sea. Y claro, entonces son muy poco personales, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, esta vida incluso, porque de verdad es que hasta 82 en Burdeos no se ganaba dinero, o muy poco. Entonces, claro, estos castillos enormes, la gente no tenía dinero para mantenerlas, o entonces se vivía en las cocinas, ¿no? Era una vida poco ahí así fortunada, pero digamos, viviendo sobre una fortuna inmensa potencialmente, ¿no? Pero como no se ganaba dinero con ello, entonces para mantenimiento, para todo, era muy, muy complicado. Pero a base de 82, que fue una añada muy lograda, fue el inicio, un cambio de paradigma, ¿no? Prácticamente. Porque era el nacimiento, parece, de la época de Parker, Robert Parker, de Michel Betán, Michel Golan, todas esas cosas que hoy en día le tomamos por casi, bueno, ya pasado, ¿no? Pero que fue en los últimos 30, 40 años una cosa que marcó enormemente en la tendencia nueva del vino.
El libro de Roland de viticultura todavía se usa, vamos, para estudiar.
Sí, algo menos, ¿no? Porque era una filosofía muy basada en la bodega, ¿no? Para decirlo así. Y yo creo que hoy en día se ha vuelto más al campo.
Ya.
Es un poco injusto de decir que Michel Golan no era del campo, porque yo lo conozco personalmente y es bastante del campo, pero la concepción de él y lo que él hacía y la manera que él trabajaba era mucho visitas a bodegas, mucho asamblajes, mucho mezclas, que le hace maravillosamente bien, y por eso él ha tenido el éxito que ha tenido, porque de verdad que hacía las cosas muy bien. Pero yo creo que esta época ya se ha pasado un poco, ¿no? Hemos vuelto al campo. Y eso a mí es lo que siempre me ha faltado, ¿no? Un poco, yo siempre he querido hacer. De hecho, cuando yo vino a España para hacerme cargo de Hacienda Monasterio, era con la idea de hacer un vino de finca, ¿no? Porque en esa época era más bien inusual de hacer las cosas. Había muy pocos sitios, ¿no? Bueno, Torres tenía Milmanda, la familia de Telmo Rodríguez tenía Remiuri. Había cositas, ¿no? Bueno, Malpica de Carlos Falcó y tal, pero no era lo habitual. Todo el mundo compraba uvas, hasta nuestro vecino famoso Vega Cecilia también compraba sus uvas y tal, y era lo normal. Entonces, o tú tenías una pequeña viña, pero luego tú comprabas. Pero mi idea de Hacienda Monasterio era hacer 100% de la finca, ¿no? De hecho, algo que hemos mantenido hasta ahora, porque yo sigue colaborando con Hacienda Monasterio, fue mucha alegría, Y claro, yo he tenido mis luchas para no caer en la tentación de empezar a comprar uva como ha pasado con otras fincas aquí en la zona. El éxito, vamos a buscar uva de fuera, ¿no? Entonces se pierde un poco la esencia de la idea de tener una finca.
¿Cómo no surgió lo de la Hacienda Monasterio? Usted era muy joven, 25 años, ¿no había tenido contacto con gente española en ese momento? Porque usted no, estaba en California. Pero
también las cosas de carambola, ¿no?
Carambola total.
Bueno, a través de mi tío también, otra vez, él tenía un grupo de amigos que había invertido en su finca también en Francia y luego había comprado la famosa bodega de Brandy, Barbarío. Siempre me confunde con Bobadilla. Pero sí. El que hacía el 103 famoso, ¿no? Y claro, con un proyecto de introducción en la bolsa y sacar mucho pasta de verdad puramente, feamente especulativa, digamos. Pero en esa compra también había un proyecto de finca aquí en Ribera del Duero, que era una parte de la finca de Sadosto Noenejos que Luis Ambustes había vendido para financiar el inicio de su bodega. Y claro, entonces había un proyecto con Vicente Sotés, que era el catedrático de Madrid, y tal, pero bastante estándar, ¿no? Digamos. Entonces mi tío entró en contacto con estos dueños nuevos, que no tenían una empresa realmente en este proyecto, pero quería vender por lo menos una finca en vez de vender una tierra, ¿no? Y entonces, y así fue. Y así como estaba bastante mal llevado y plantado y tal, entonces llamaron a mí para intentar arreglarlo.
¿Usted había estado ya en Ribera del Duero o la primera vez que estaba?
No, no.
Era la primera vez.
Apenas lo conocí. Yo conocía, bueno, de hecho yo había catado vino en Dinamarca y donde mi tío también, de Rioja y tal, y yo había llegado a San Sebastián una vez cuando yo vivía en Burdeos. Mis abuelos tenían una casa en Cataluña, en Ampurdán, como se llama hoy en día, en Bagur, ahí al lado de Palabuxer y todo eso. Entonces, ahí yo había pasado mucho tiempo en mis veranos, pero en principio, vinícolamente, conocía muy poco. Había leído, evidentemente, como me encanta leer, sobre Vega Sicilia, tal, que era vino mítico, ¿no? Que,
sí, claro.
Y justamente yo había estado un par de meses antes que me vino aquí, había estado en California, y ahí, en un libro que compré en California, había una parte del libro. Era de los grandes bodegas míticos del mundo o algo así. Y ahí había un artículo sobre Vega Sicilia, sin saber nada de que yo un mes y medio iba trabajando
en la otra punta del mundo. En la otra punta del mundo. Está claro que le gustó la Ribera del Duero. La verdad es que enamora en parte toda esa zona.
Y sí, porque es auténtico. Digamos, como muy pocas zonas en el mundo hoy en día son auténticos, por lo menos en Europa, ¿no? Que son auténticos, con todo lo malo que conlleva eso también, ¿no? Pero yo creo que hoy en día que todo empieza a parecer igual, todo, ¿no? Es decir, de tener una fuerte personalidad como Ribera del Duero o Castilla y León, porque es en el fondo Castilla y León que tiene esta cosa, pero bueno, toda España tiene, ¿no? Pero Castilla y León es, yo creo que tiene una cosa muy, muy, muy auténtico, donde se intenta modernizar el resto de España, no parecida así. Todavía aquí, como hay tanto terreno, me encanta que es difícil que la civilización pone su marca, ¿no? Desgraciadamente, cuando la civilización pone la marca, muchas veces es negativo. Pero bueno, eso ya es una cosa aparte, ¿no? Pero todavía hay mucho campo que va comiendo y absorbiendo un poco la civilización, ¿no?
Y toda la zona que teníamos mucho miedo con las autovías y demás, la verdad es que todavía mantiene cierta protección. Y
bueno, yo tengo ahora el día veo este monstruo que están haciendo.
Ya.
Es una auténtica barbaridad y casi no tengo ganas de entrar en ello porque de verdad que es, en todos los aspectos,
lo entiendo,
es una decisión tan injusta, tan mal hecho, tan paradamente, políticamente hecho.
Sí.
Es muy feo lo que ha hecho ahí. Es muy injusto. Ahora que ojalá que yo tenía un poco más ganas, pero es realmente para lucharlo, porque es en todos los aspectos un escándalo total, ¿no? Sabiendo lo que hay aquí de entorno, que se puede hacer en otras maneras, ¿no? Que había proyectos mucho más sensibles a todo, ¿no? Y que era incluso lo que quisiera hacer, digamos, los técnicos y tal. La solución inicial era, sin ninguna duda, la mejor. Acabamos este monstruo, este Frankenstein, como yo lo llamo, ¿no? Que no es ni fu ni fa, es horrible. Pero bueno, es las cosas que uno aprende a vivir con ello, ¿no? Pero
efectivamente, bueno, sí, no queda otro remedio, está claro. Y empieza el proyecto de Pingus, que solo quizás un extranjero podía haberlo empezado, porque es un proyecto muy, muy peculiar. Por tamaño, por nivel de calidad, por esa viña, por esa comercialización. Quizás solo un extranjero podía haberlo hecho, ¿no, Peter? ¿O?
Sí, yo creo que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, digamos, cuando muchas veces tú vives en el bosque, tú no ves los árboles por el bosque, ¿no? Digamos, o al revés, ¿no? Iba a llamarlo. Y claro, estas cepas tan viejas y tan todas, ¿no? Que representaba lo cotidiano, lo normal, lo que había ahora y siempre, ¿no? Que, entonces no tenía ningún tipo de algo especial, ¿no? Lo especial era lo nuevo, ¿no? Era cuando Pérez Pascuas y otros empezó a poner espaldera y actuando como viticultores, ¿no? Eso era wow, eso era wow, lo cotidiano. No se valoraba para nada y era lo especial. Eso era lo que era especial, ¿no? Es curioso que es como si uno viviera en una mina de oro, ¿no? Sin saberlo, porque como lo veo todos los días, ¿qué hay especial en ello, ¿no?
Quizás sufriste en su época las típicas miradas de decir, ¿pero qué está haciendo este tío loco? ¿Pero qué está haciendo?
Sí, pero claro, otra vez volvemos un poco a lo sencillo, ¿no? Que era un proyecto opuesto contra todo lo que se hacía, ¿no? Todos los proyectos nuevos eran hechos por medio banqueros y financieros y mucho Excel y mucho cálculo y tal, ¿no? Y todos los proyectos más o menos eran 200 hectáreas de viñedo, 1 millón de botellas, representantes y tal. Y claro, tú inicias un proyecto de este tipo, plantar la viña 200 hectáreas, con todos los costes que se conlleva, hacer una bodega y luego encontrarte con 10 años después con una producción que no tiene ni zorra idea de cómo venderlo, digamos.
Efectivamente.
Todo es absolutamente al revés, ¿no? Aquí yo inicio con muy pocas botellas de un vino de una calidad muy, muy determinada y claro, entonces todo el proyecto que hemos hecho, porque nosotros también hemos crecido, ¿no? Y hoy en día estamos haciendo otras cosas también, pero siempre ha colgado de lo que yo digo a todo el mundo que estás trabajando conmigo. Yo le enseño los tres depósitos primero, donde iniciamos todo, ¿no? Porque todo lo que tenemos viene de ahí, ¿sí? Estos tres depósitos que hicimos para mantener los pies en el suelo.
Totalmente. Sí, yo le he oído muchas entrevistas, bueno, a raíz de toda la entrada de inversiones, ¿no? Que es un negocio súper difícil. Probablemente, de los que yo conozco, el más difícil de todos. Y es que parece sencillo, porque hacer vino, es verdad, con toda mi humildad, no es hacer un cohete espacial, pero es que lo es. Y además, bueno, comercializarlo después...
Exactamente, porque conlleva muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos, muy multi historia, ¿no? Porque claro, tiene que tener el conocimiento del campo, cómo llevar el viñedo, todos los viejos usanzas que mucha gente está perdiéndose aquí en Ribera, ¿no? Hoy en día encontrar gente que pueda bien es complicado. Nosotros
complicado.
Ya, los chicos que trabajan conmigo en el campo, de verdad que son verdaderos expertos, ¿no? Pero es muy difícil y todo el mundo hoy en día lleva mucho servicio vinícola, ¿no? Que son muchas veces gente que viene de fuera, poco experiencia y claro, va a trabajar a estafo y claro, los viñedos sufren y tal. Es cierto, para ser honesto, que está mejorando mucho los servicios técnicos, ¿no? De estas empresas, pero al principio era horrible. era horrible. Pero claro, antiguamente, por eso las fincas realmente no eran grandes, porque necesitaba mucho
cuidado del propietario, ¿no?
Sí, es decir, lo lógico era una familia con los hijos y tal, y llevaba las uvas, ¿no? Y claro, entre una familia tú solo podía hacer una determinada número de
hectáreas. Sí.
Claro. Y no había gente ahí al lado normalmente que tú puedes decir, mira, llama a fulano, mándame 20 personas porque estoy podando, ¿no? Eso no existía. Y los vecinos estaban ya con sus propios viñedos. Claro, y antiguamente eran policulturas, ¿no? Que tú tenías un poco viña, un poco frutal, un poco tal, a lo mejor un poco ganado y tal. Era lo que hay en toda la cuenca mediterránea, es lo que había. Y era una vida muy bonita, pero dura porque era constante, ¿no? Entonces, tú no tenías tiempo para irte a ningún lado. Entonces, encaja difícilmente con la vida moderna, cotidiana, ¿no? Tiene que ir a la costa. Hoy en día lo que sea, ¿no?
Sí. Peter, nunca he tenido el privilegio de probar el Pingus. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué tiene esos 100 puntos? ¿Qué es lo que hace tan, tan, tan particular a nivel cata?
Pues, primero yo no soy la persona adecuada para...
Bueno, yo creo
para
que sí.
No, pero claro, yo no pruebo todos los otros vinos. Los cánticos del vino son los que compara ese vino con tanto. Para mí es un poco viviendo en la cueva de oro, ¿no? Que yo le veo normal, ¿no? Para tanto, pero... Yeah. Y yo me recuerdo que fue en una entrevista sobre el vino que estábamos haciendo en Jerez. Alguien me preguntó lo que iba a hacer diferente, ¿no? En Jerez. Y yo digo, yo no voy a hacer nada diferente. Porque, mira, el vino se hace en una manera determinada que son los ciclos que han determinado cómo se hace un fino. Uh-huh. No pretendo que yo venga aquí sin ningún tipo de conocimiento, haciendo lo mejor que lo demás. Pero sí que algo diferente, por ejemplo, o lo que yo voy a intentar hacer es que como el proceso de hacer cualquier cosa son varias pequeñas cosas, voy a intentar maximar cada paso para que sea lo mejor ejecutado posible. ¿Vale? Si podamos, que somos los muy buenos podadores, cuando vendimiamos, que vendimiamos muy bien, cuando seleccionamos la uva, seleccionamos bien, no es solo un cuento, hacemos, ¿no? Que tenemos buen equipamiento para que los procesos puedan pasar en una manera adecuada, ¿no? Que nunca hay una restricción económica que dice que no se puede utilizar máquina, ¿no? Para decir unas cosas así, que muchas veces ha sido las cosas que frena, ¿no? Porque dice que no tiene dinero para comprarte una despareadora si es lo que tú necesitas, ¿no? Cosas de este tipo. Son pequeños fragmentos que se van mejorando cada punto. Al final sí que puede hacer una diferencia bastante importante, ¿no? En la atención al detalle, ¿no? Para llamarla así.
Lo entiendo. Y ahora mencionabas Jerez. La verdad es que no parece que con el paso de los años hayas perdido ímpetu, porque tienes una empresa de 45, 50 personas con nuevos proyectos.
Luego si se cuenta, sí, a lo mejor puede llegar a eso. Sí.
Con nuevos proyectos, como el de Jerez. No ha perdido nada de ímpetu. Es así, ¿no?
Sí. Yo no sé si a lo mejor un psicólogo puede decir que haya... Sí, porque empezaba. Había un momento donde sí que era importante para mí de no parar, ¿sí? En el sentido de que no, pero en el sentido de que no quedarse en los laureles, ¿no? Para decirlo así. Siempre mantenerse fresco, ¿no? Un poco con ganas y tal, ¿no? Porque claro, si tú uno vas haciendo lo mismo todo el tiempo, entonces puede llegar a haber una cierta rutina, ¿no? Entonces, para romperle en una manera, hay muchas maneras para hacerlo, ¿no? Es con una cierta edad que yo este año voy a cumplir, espero 60 años. Uh-huh. Entonces, es el momento que todo el mundo entra en pánico, que quiere subir a Mount Everest o correrse un maratón, sí. Todas esas cosas raras, ¿no? Entonces, para mí era importante no caerme, es que nunca he llegado a sentirme así, ¿no? Estaba yo muy consciente de que no quiso caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, en 2010, hace, bueno, ya 12 años, tenía la oportunidad de hacerme con una bodega en Burdeos.
San Emilio. Claro,
es un poco, yo supongo un poco lo que quiso hacer Fernando Alonso, ¿no? Cuando estaba ahí un poco ahí de Fórmula 1 y tal, que quiso luego hacer...
hacer más cosas.
Porque yo entiendo que su cosa es conducir coches, ¿no? Pero claro, si siempre está en el mismo circuito, falta una cosa, ¿no? Es decir, para mí, elaborar siempre en el mismo sitio me robaba un poco de algo, ¿no? Es decir, claro, eso de tener un reto nuevo, intentar a volver a comprender una tierra nueva, hacer las cosas nuevas, y un terreno similar pero distinto. Y también, como Burdeos es una zona tan histórica y tan importante, también intentar, es un poco jugar en Champions League, ¿no? Digamos, para realmente a ver si lo que uno sé puede valer ahí también, ¿no? Y luego el reto de Jerez fue también porque estaba yo buscando un vino blanco en y yo he visto últimamente que también no soy el único. Yo,
sí, lo hemos visto. Sí,
sí, ahí arriba en Galicia y otros, ¿no? Entonces, pero yo también estaba buscando, y bueno, tenemos Rueda aquí cercana y tal, y la verdad que siempre estaba ahí un poco, y gente también me ha preguntado cuándo vas a hacer un blanco. Y a un punto estuve también elaborando un vino Closagón en Cataluña también, con un blanco, pero con uvas de Francia. Y siempre he estado ahí con cosas, pero...
Probándose.
Sí, hasta que un día me di cuenta de que el gran blanco español realmente único y especial es el fino, ¿no?
Sí.
Y en realidad, como tengo colaboración con los dueños y propietarios de Hacienda, claro, tenía Jerez bastante cercana. Y luego, como Jerez es una ciudad que me encanta, y para mí era otro reto, ¿no? Una cosa nueva, pero vinculado con lo que...
Muy distinto.
Lo que está un poco más lejana es el queso, ¿no? Que el famoso queso, que nunca he llegado a...
Sí.
Porque, claro, cayó... Era víctima de coronavirus, porque justo cuando estaba ya a punto de elaborar, a empezarse tal, en marzo empezó la corona y yo tenía que tomar la decisión dura, pero yo creo que responsable, como no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Porque lo peor que puede pasar es que tú tienes las vacas con necesidad de sed, con el ordeño y tal, y entonces tú no puedes tener gente que no está.
Y
claro, yo no sabía en estos primeros semanas de marzo lo que iba a pasar. Y todo iba a caer en el hospital o morir.
Sí, iba a caer el mundo. Sí.
De tener 8 vacas que con necesidad de ordeño todos los días, hacerle el queso todos los días, decidió que lo más prudente era secar las vacas. Y luego luego teníamos los quesos que habíamos elaborado casi un año, que eran estupendos, estaban todo vendidos, pero yo decía, bueno, como no sabemos cuándo volvemos a producir, no voy a lanzar un proyecto nuevo.
Claro, claro, claro.
Luego dentro de un año no tener producción, ¿no? Entonces decidió venderle todo a granel y se acabó. Entonces ahí está la lechería esperando hasta ahora que bueno, empezamos a ver el final de este historia, ¿no? Ya queremos volver a hacer cosas, pero digamos, en una cierta manera me alegro. Porque, claro, habíamos empezado un poco ahí...
Sí, ahora más pausado.
Sí, entonces ahora vamos a volver con una versión 2.0, ¿no? Más pensado y más ordenado, ¿no? Porque quería hacer un queso, es que es una esclavitud enorme, ¿eh? Es que no hay, ahí sí que no hay parada, ¿eh? Entonces, y si no se organiza bien, la gente puede llegar a quemarse y tenemos que tener mucho cuidado a mantener y cuidar a los colaboradores, ¿no? Para que no...
Vaya, yo que me gustaría regalarle un libro por su tiempo, ¿no? Y como he leído que cuando se jubile se va a dedicar a su granja, a su huerto y tal, iba a regalar un libro para esto, precisamente, ¿no? Pero ya veo que está muy lejos de que suceda, ¿no? No, hay un libro precioso que se llama Guía práctica del horticultor autosuficiente y vida en el campo, que escribió John Seymour.
Ah, sí, 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 le conozco, sí,
¿Ah,
sí.
Ah, sí, ¿lo conoces?
Sí, sí, lo conozco, sí, sí, sí. Sí,
pues,
sí.
Y conozco, bueno, pues es que es una guía preciosa, ilustrada, y, pero la tiene.
No, pero lo conozco, sí, 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 sí.
Pues yo la tengo, sí, es de estos personajes fascinantes. Mira, también sudafricano, fue pastor en Sudáfrica, sí, sí. Bueno, sí, ya ha estado por todo el mundo, es un personaje fascinante, ¿no?
Sí, de verdad que sí.
Sí, y es verdad que es uno de los que en los años 70 empezó a buscar esa vida autosuficiente en el campo. Sí. Y editó varios libros, ¿no? Y hay un libro editado en España que reúne los dos volúmenes, el horticultor autosuficiente y la vida en el campo, que es, aunque no se dedique a eso, es que es precioso solo de tenerlo y de verlo, ¿no?
Sí, no, sí, sí. Es curioso porque hay un chico en Dinamarca que ya lleva varios años, ¿no?, elaborando un programa de televisión donde él compra una finca, una granja, una casa muy derivada y tal, y tiene su mujer joven y tal, y junto en los años, y creo que ahora son 7 años, 8 años, ¿sí? Tú sigue, y claro, él para levantar una casa, ¿qué necesitamos? ¿No? Es decir, claro, ladrillos. ¿Cómo se hace un ladrillo? Es decir,
¡ostras!
Mucha gente que le enseña cómo hacer ladrillos.
Ya,
¿cómo se hacía antiguamente? El carpintero, ¿cómo? Entonces, claro. Y claro, es exactamente la autosuficiencia extrema. Claro,
extrema.
Pero es muy, muy bonito. Entonces, claro, la mujer hace la ropa con la
letra.
Bueno, es un programa de televisión también, ¿no? Pero entonces, de verdad que es muy, muy logrado. Entonces, te vas siguiendo. Tú ves la finca creciendo.
Claro, la comida propia, claro.
Sí, 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 todo. De verdad, es muy, muy bonito.
Bueno, o sea, pues el libro para cuando...
El granjero.
Pues oye, el libro para cuando usted lo necesite. Oye, no se sabe cuándo.
Tengo muchos grandes proyectos. Tengo muchas ganas porque es que he oído hablar de este libro.
Ah, sí, pues me alegro muchísimo.
Por una razón, nunca he logrado comprarlo.
Pues nada, se lo enviaré con mucho gusto y espero que lo disfrute. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
Pues de nada, encantado. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Y adiós.